Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Roberto Álvarez es el responsable de la conducción técnica del programa hoy y en los teléfonos está la siempre bella Bere Flores. Saludo también por allí a Osvaldo Estrada en la cabina de operaciones y de inmediato, como todos los días jueves, voy hacia la línea telefónica porque a través de ella escucharemos a nuestro colaborador, al doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero. Muy buenas tardes, doctor. Qué gusto saludarle hoy con el interés de escuchar su análisis respecto al tema que ha levantado polémica, el de las audiencias. ¿Estará buscando eso por parte del gobierno federal? Las leyes de comunicación en México buscan, en realidad, controlar a los medios y a los periodistas, o por el contrario, hacer valer los derechos de las audiencias. Y por supuesto, la visita de ayer de la dirigente nacional de Morena, una encerrona de más de 4 horas. ¿Cómo le va, doctor? Le escuchamos. Muy buenas tardes.
Claro que sí, Esperanza. Muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, esta semana estuvo cargadita con estos dos temas, uno nacional y el otro local. Y fíjate que en el caso de esta ley de derechos de las audiencias, o más bien esta iniciativa de ley que se presentó, que por cierto nadie había pedido, hay que decirlo, no es algo que surja en este momento como una demanda ciudadana, y en todo caso, en términos de leyes de comunicación, lo que desde, al menos desde organizaciones civiles y académicos, lo que se han pedido son otras cosas, pero bueno, surge esta iniciativa que, bueno, para mí, desde mi punto de vista, pues tiene una dedicatoria clara a un medio de comunicación, me parece, sobre todo un medio nacional, pero bueno, en el caso es que, a ver, yo creo que nadie en su sano juicio en este país deberíamos de estar en contra de que las audiencias tengan una mejor información, de mayor calidad, de derecho a la información, mejor libertad de expresión, que eso, creo que eso no está en duda, es algo que siempre se va a necesitar y siempre buscaremos en una democracia. Sin embargo, esta iniciativa de ley en lo concreto, pues sí tiene algunos puntos bastante debatibles e incluso preocupantes. El primero de ellos, pues sí tiene que ver con esta, digamos, esta búsqueda o esta definición que se busca hacer sobre cuál es la información que sí es válida, cuál es la información que es real, cuál es la información que está verificada, cuál es la información que digamos que la ciudadanía necesita, y en esa parte el hecho de que quede como muy floja la definición sobre este tipo de información, pues sí genera preocupación porque se puede prestar a muchísima autoritarismo, se puede prestar a represión de medios de comunicación, se puede interpretar como una lógica de censura, y eso me parece a mí bastante, bastante preocupante porque sí queda muy suelto. Obviamente, en términos de principios, es algo que se tiene que buscar, sin embargo, ya cuando se quiere regular de una forma más estricta, me parece que ahí sí nos metemos en problemas, porque también hay que decirlo, los gobiernos que buscan este tipo de control de información, pues sí son aquellos que tienen un claro talante autoritario o claramente están en una lógica más dictatorial. Entonces a mí sí me parece bastante delicado que se esté tratando de legislar en esta materia. Por supuesto, también, Esperanza, hay que decirlo, que hay buenas prácticas que seguramente los medios que lo adopten pues podrá ser algo positivo, que es por ejemplo, defensor de las audiencias para cada medio, que de hecho en Jalisco tenemos algunas experiencias bastante positivas al respecto. Sin embargo, esto para mi gusto se tiene que dejar como una buena práctica y como algo que el propio medio pueda decidir y realizar. Es algo que tiene que ver más, para mi gusto, con un autocontrol de la calidad de la información de cada medio, pero no como una regulación externa de parte del gobierno. Sí me parece, hay que decirlo, y eso no se puede negar, sí hemos visto en los últimos años informaciones de algunos medios, sobre todo nacionales, que sí hay descontextualización de la información, que claramente utilizan, datos que están falseados, que tratan de extrapolar. Sí hay, indudablemente, esa parte yo creo que no la podemos negar, pero fíjate, Esperanza, a mí me parece que hoy por hoy la ciudadanía de este país y de Jalisco pues es lo suficientemente adulta para hacer esas distinciones por sí mismos, ¿no? Nadie les tiene que decir que sí está bien y que sí está mal, ¿no? Me parece que hoy cada una y cada uno tenemos la capacidad y el criterio para decidir qué tipo de información consumimos y además de lo que consumimos, con qué nos quedamos y con qué no. Y eso pues nos pasa a todas y todos. Seguramente, fíjate, en muchos de los comentarios que yo haga habrá cosas que la gente que esté de acuerdo y otras que no, y no pasa nada, no hay ningún problema. Pero en el hecho mismo de querer decir o tratar de controlar una única verdad, una única forma de ver la realidad de parte del gobierno, sí me parece bastante delicado e incluso peligroso para nuestra ya bastante precaria democracia que tenemos. Y en ese sentido, ojalá que el debate se ponga más duro, ojalá que sobre todo la gente que está dedicada realmente y desde hace muchos años a defender el derecho a la información, pues diga su palabra. Y fíjate que para mí un tema clave es que un personaje, un mexicano que se llama Leopoldo Maldonado, un buen amigo por cierto, que estuvo en Artículo 19, que es una ONG que ha estado dedicada prácticamente las últimas dos décadas a atacar la libertad de expresión y el derecho a la información en México, pues ahora Leopoldo es relator de libertad de expresión de la ONU, lo eligieron para este cargo tan importante, y bueno, Polo se ha expresado en los medios de comunicación en que está, pues ve estos riesgos que estoy compartiendo, ¿no? Esta posibilidad de que al dejar cosas muy sueltas, entonces caigamos en una posible censura, que tengamos cuestiones autoritarias y que haya gente que empiece a callarse la boca con tal de que no meterse en problemas. Y eso me parece que nos hace mucho mal como sociedad. Y finalmente, Esperanza, sobre la grilla local, pues Ariadna Montiel pues vino ayer tal cual a poner orden, no lo puedo interpretar de otra forma. Juntaron a las principales fuerzas políticas de Morena, incluyendo los resabios de Hagamos y Futuro, ¿no? Estos partidos locales que desaparecieron, pero que sí lograron algunas posiciones políticas. Y bueno, Ariadna tal cual, pues lo que vino a decir es dos cosas, al menos me parece que los dos mensajes más importantes. El primero es pónganse en paz, y sobre todo en el tema del agua tengan una sola posición, que bueno, sabemos que por lo menos había dos, claramente, de que se estaban trabajando desde Morena, pero en el caso de Ariadna lo que dice es, por favor, tengamos una sola visión al respecto, una sola propuesta como partido, cosa que me parece absolutamente sensata y pertinente. Obviamente Ariadna Montiel ve que hay una ventana de oportunidad muy grande para Morena en las elecciones del 2027, y bueno, el otro gran mensaje que deja es no hay ninguna candidatura amarrada para nadie, ¿no? Obviamente eso también hay que saberlo entender, probablemente haya gente más adelantada en ciertas candidaturas, pero al menos lo que vino a decir la dirigente nacional de Morena fue a decir, pues nadie tiene nada asegurado y seguramente pues vamos a ver procesos de medición de encuestas entre los candidatas y candidatos para quiénes son los digamos, los mejores o las mejores para competir. Es obvio que Morena en su proceso electoral buscará ratificar en Tonalá y en Tlaquepaque. Me parece que eso es un tema prioritario para ellos, y por supuesto Zapopan, yo creo que buscarán una candidatura muy competitiva. No sé si les alcance para ganar, porque hay que decirlo que en Zapopan pues MC sí sigue manteniendo un bastión electoral importante, pero por supuesto que yo creo que todo se va a centrar, o buena parte de las baterías electorales se van a centrar en la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara, que es obviamente la joya de la corona en términos electorales, sabiendo que, y eso ha pasado por lo menos en los últimos 25 años en Jalisco, quien gana esta elección a la presidencia municipal de Guadalajara, pues eventualmente se ha convertido en el siguiente gobernador del estado, ¿no? Eso ha pasado desde Francisco Ramírez Acuña, luego con Emilio González Márquez, luego con Aristóteles Sandoval, luego con Enrique Alfaro y también con Pablo Lemus. Entonces, digamos, son muchos años que este hecho político ha sucedido en Jalisco, y por eso hoy la elección en Guadalajara pues se hace tan importante, porque vamos a decirlo así, es el primer round frente a la elección a la gobernatura de Jalisco. Pero bueno, en conclusión, pues Ariadna Montiel vino a dar el manotazo, vino a poner orden. Hay que ver si las facciones al interior de Morena si le hacen caso y se ponen de acuerdo. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, Esperanza.
Temas muy de actualidad, de lo más comentado el día de hoy, y precisamente comienzo con lo último, con lo de Morena, la dirigente que viene a dar un manotazo, a decirles orden, señores, señoras, señoritas, la unidad es lo que nos hará más fuertes, están dadas las condiciones, así lo dice, con otras palabras, para que lleguemos al poder ejecutivo. Y considerando la importancia de que este 2027 se elegirá al presidente o a la presidenta municipal de Guadalajara, lo natural cuando llegan a la gubernatura es en el periodo inmediato anterior, es decir, quien gane, o si es que Verónica Delgadillo repite, lo que se ve muy, muy improbable. Pero el mensaje muy directo a Carlos Lomelí, el senador, y a la diputada federal que preside la Comisión de Hacienda, Mary Pozos, ambos muy activos, ambos haciendo recorrido territorial, ambos criticando especialmente el tema de la crisis del agua, que está posicionado y que ocupó más de 2 horas en la reunión de ayer, doctor.
Sí, así es, yo creo que está claro que esa, pues tanto Carlos Lomelí como Merlin Pozos quieren esa candidatura, por estas razones que ya has comentado y también su servidor, y yo creo que es ahí donde va a estar la disputa política. Fíjate que a mí sí me llama la atención que al menos las figuras más visibles de Morena han estado hablando poco de la situación del Congreso. Yo creo que hoy por hoy, aunque prácticamente la mitad de las y los diputados pues es gente afín a Morena, pues eso no se ha traducido en un fortalecimiento político de este partido, y me parece que ahí, digo, desde mi muy particular punto de vista, pues están cometiendo un error, porque pues es fundamental, es muy importante el control político de cualquier congreso de cualquier estado, y obviamente sobre todo del estado de Jalisco. Pero sí, me parece que estos dos personajes pues son de los más quieren que se pongan de acuerdo, porque ojo, obviamente ya le pasó a Morena, si no van en conjunción se les puede complicar la elección, y creo que eso lo tienen bastante claro en la escena federal, y es por eso que los vienen a poner en orden. Ahora, es cierto que en historiales electorales, pues Merlin Pozos ha sido hasta ahorita, aunque tiene una carrera más corta, ha tenido mayor rentabilidad electoral, con caso contrario de Carlos Lomelí, que pues ya sabemos que electoralmente no es muy bueno. Entonces, también esas cosas se van a poner sobre la mesa, y obviamente se van a tener que poner de acuerdo, pero al menos Morena en Jalisco no tiene un antecedente de que vayan muy de la mano cuando lo tienen que hacer.
Pues vaya que el reto, y no solo de Morena, doctor, de todas las fuerzas políticas, es precisamente mantener la unidad. Y en lo local, esta misma semana dábamos voz a Antonio Gloria Morales de Patria Ordenada, dentro del panismo, dentro de la estructura del Partido Acción Nacional local, pero con una clara disidencia respecto a su líder, Juan Pablo Corín. Vienen las candidaturas, vienen tiempos muy moviditos y estaremos muy atentos a su análisis, doctor.
Así es, Esperanza, nos viene un año pues mucho comentario, de mucha información, y bueno, obviamente pues tratamos de darle a la gente que nos escucha pues la mayor cantidad de datos e información, que cada quien se haga su criterio en este proceso electoral, que seguramente va a estar muy sabroso.
Ay, doctor, muchísimas gracias. Cierra perfecto porque comenzó con el tema de los derechos de las audiencias, la libertad de expresión, y de eso se trata, que cada quien exponga su punto de vista con argumentos, con datos que le lleven a hacer ese juicio, esa afirmación. Y nosotros siempre agradecidos por la participación que tiene en este espacio, en donde fundamenta su punto de vista como doctor en estudios científicos y sociales, precisamente en la investigación de política y sociedad, académico de la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITESO.
Muchas gracias, Esperanza, y nos seguimos escuchando.
Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. Y para cerrar con el tema que abordó el doctor respecto a la reunión que decía yo duró más de 6 horas con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y los cuadros del partido, dirigentes, políticos, regidores, legisladores, en fin, el tema del agua fue el que más atención tuvo y donde se cerraron filas para exponer que de fondo el gobierno actual de Pablo Lemus estaría buscando el negocio en la solución, cómo beneficiar a cuates, amigos, eso es lo que piensan los morenistas, y desde la oposición tendrán una estrategia, incluso jurídica, no solo a nivel de declaraciones, para evitar que ocurra. Pero la conclusión es que ante la crisis del abasto y la calidad del agua que llega en la zona metropolitana de Guadalajara, la exigencia del partido Morena es que se emita la alerta sanitaria que el gobierno de Jalisco se ha negado a emitir, y que también cesen los embargos a usuarios del CIAPA, el rechazo a cualquier intento de privatización del servicio o bien a incrementar la deuda pública para financiar las onerosas obras. En un posicionamiento que emitieron y que circuló en un comunicado el día de ayer, Morena atribuye la problemática a la gestión de los gobiernos pasados del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano, y señala que el CIAPA enfrenta problemas de corrupción, de opacidad y deterioro de su infraestructura, lo que ha derivado en un servicio deficiente para miles y miles de familias. Entre las principales demandas del partido es que las autoridades desplieguen brigadas de atención en las colonias afectadas, que el gobierno estatal garantice el suministro de agua suficiente y de calidad, y que se cancelen los cobros mientras no se restablezca el servicio. Aquí es un no al 80% descuento, sino la condonación, la exención total del pago. También propone realizar auditorías al CIAPA, fortalecer la participación ciudadana y otorgar un mayor peso a los municipios en la toma de las decisiones sobre el organismo, además de reforzar la protección de las fuentes de abastecimiento y regular nuevos desarrollos inmobiliarios en función de la disponibilidad del recurso. Respecto al plan estratégico de gestión integral del agua que presentó el gobierno de Jalisco, Morena manifestó su rechazo en un esquema de financiamiento que está encaminado a las asociaciones público-privadas, por lo tanto a un nuevo endeudamiento, y considera el partido guinda que podría derivar en la privatización de facto del servicio y por lo tanto en un aumento a las tarifas para los usuarios. Por otra parte, pide que se aproveche la infraestructura hidráulica que construyó el gobierno federal, como es la presa El Zapotillo, para mejorar el suministro de agua potable en nuestra ciudad. Es momento de hacer una pausa. No le cambie. Regreso de inmediato. El día de hoy nos visitará el nuevo dirigente. Ayer tomó protesta como dirigente de los jóvenes en el Partido Naranja, en Movimiento Ciudadano. Quédese con nosotros. No le cambie. Política en directo. También en los temas nacionales hay el relacionado con el recurso que está solicitando el Instituto Nacional Electoral para precisamente enfrentar el proceso electoral que arranca en 2027 o con motivo del 2027 porque arranca este mismo año. Y se perfila solicitar más de 36 mil millones de pesos y es con el propósito de fondear su gasto operativo, prácticamente en los mismos términos del actual, y organizar la elección de la Cámara de Diputados, entre otras actividades. De acuerdo con el anteproyecto del presupuesto de 2027 que fue presentado ayer en la Comisión Temporal en la materia, quedaría casi anulada la reducción de 375 millones de pesos prevista en la reciente reforma electoral, que ordenó bajar sueldos a fin de que ningún servidor público del INE gane más que el titular del Ejecutivo, así como la eliminación de algunos seguros como el de gastos médicos mayores. Actualmente el INE tiene un presupuesto operativo de 14.099 millones de pesos y la propuesta para el año entrante es de 14.036, la cifra general de 36.000 millones de pesos, que incluye una partida superior a 4.000 millones por si piden al instituto organizar una consulta popular, mientras que la de revocación de mandato, proceso que se ratificó para realizarse en 2028, costaría más de 4.000 millones de pesos. Esto es parte de los documentos que ayer se revisaron por parte de los consejeros de este organismo, así como representantes de los partidos políticos. Insisto, un tema de mucha crítica, un tema de mucha controversia, porque dicen dónde quedó la intención de ahorrar. Pero le damos la bienvenida, ya llegó, lo anuncié, está con nosotros, digo su nombre porque dije estará con nosotros, el dirigente de los jóvenes del Partido Naranja de Movimiento Ciudadano en Jalisco, y se llama Rodrigo. Es el que ya nos acompaña aquí en cabina. Bienvenida, háblanos primero, bienvenido Rodrigo, háblanos de ti, háblanos Rodrigo Ramos, de tu edad, porque hablamos de jóvenes, y bueno, yo todavía me siento joven y ya crucé esa década de los seis pisos que nos ponen casi en la senectud para muchos y que ni filas en muchos lugares, cuando bueno, es un tema muy polémico también el de la edad, pero sí, sin duda, jóvenes, como en tu caso, yo te aprecio que tendrás alrededor de 21, 22, te ves muy joven, no. ¿Tienes más?
Más.
Bienvenido, ¿desde hace cuánto estás en el Partido Naranja, en Movimiento Ciudadano? Ayer tuvieron un acto, platícanos de ello, fue un acto importante, hubo cuadros del partido colocados en puestos estratégicos en los tres niveles de gobierno. Y me interesa que nos hables de tu interés por la política y de tu agenda, ahora que estás como responsable de las juventudes del Partido Naranja. Por cierto, hay una buena parte de jóvenes en el total, en el universo de militantes del Partido Naranja. ¿Qué porcentaje serán de jóvenes? Y cuando me hablas de jóvenes, ¿de qué rango de edad estás hablando? ¿De 18 hasta qué edad?
Sí, bueno, pues en primer lugar te agradezco mucho el espacio Esperanza, siempre es un gusto estar aquí con tu auditorio también, a quienes saludo. Yo soy Rodrigo Ramos, soy el dirigente estatal de Jóvenes en Movimiento, que es la agrupación política juvenil de Movimiento Ciudadano. Ayer fue el acto político de toma de protesta donde yo tomé protesta y también toda la estructura de jóvenes de todo Jalisco. Es decir, tenemos delegados en cada municipio y las delegadas y los delegados vinieron a Guadalajara a tomar protesta, ¿no? Digo el acto político porque en realidad ya se votó este asunto, o sea, de acuerdo a los estatutos de nuestro movimiento, ya se votó desde hace más de un año, ¿no? Pero quisimos hacer también un evento político donde nos acompañara el gobernador, donde nos acompañara nuestro dirigente nacional, donde nos acompañara también nuestra coordinadora estatal, Mirza Flores, y ese evento pues fue el día de ayer, ¿no? Ya nos hemos convertido en la organización política juvenil con más presencia en todo Jalisco, y yo considero que una de las más grandes del país, a comparación de lo que hay en otros estados, ¿no? Tenemos presencia ya en 110 municipios, o sea, tenemos 110 delegados, y lo que hemos garantizado es que esos delegados no sean nada más nombramientos al aire, sino que cada mes tengan actividades claras de incluir a más jóvenes y armar una estructura que de verdad pueda marcar una diferencia en las elecciones, ¿no? Queremos que nuestros jóvenes no estén nada más yendo a eventos que los invitamos o pegando calcas, sino que de verdad podamos construir perfiles que se puedan volver candidatos, no en 10 años, sino ahorita, ¿no? Entonces, esa es la idea.
Te preguntaba de cuántos son, qué porcentaje representarán de la militancia, y considerados jóvenes, a partir de los 18, ¿hasta qué edad?
Sí, digo, depende a quién le preguntas, ¿no? Porque en el estado de Jalisco hay en nuestra Constitución se reconoce hasta los 35 años, ¿no? Desde los 18 hasta los 35 años.
¿En MC?
Pero en la legislación federal es hasta los 29 y en MC también es de 18 a 29, ¿no?
¿Y tú qué edad tienes, Rodrigo?
Yo llevo en Movimiento Ciudadano desde los 18 años, ¿no? Yo llegué a Movimiento Ciudadano más o menos en el 2015-2016. Empecé a participar en Jóvenes en Movimiento, me ha tocado ser diputado federal, me ha tocado ser director en el gobierno de Guadalajara, trabajar en el Senado, le he apostado mucho a prepararme, entonces no ha sido un tema de que he crecido en Movimiento Ciudadano, sino que el proyecto ya forma parte de quién soy, ¿no? Y esta es mi última elección ya perteneciendo al sector juvenil de acuerdo a Movimiento Ciudadano, ¿no? Yo tengo 29 años, entonces cierro esta trayectoria en Movimiento Ciudadano, en Jóvenes en Movimiento, pues abanderando el grupo que me dio la bienvenida, lo que me da muchísimo gusto, y pues esta es la elección, el último baile, ahora sí.
¿Representa un reto para ti, un cierre con broche de oro?
Sí, para mí sí, porque creo que cualquier persona que se dedica a los temas de juventudes políticas aspira a ser dirigente de los jóvenes de su estado, ¿no? Entonces, ha sido un camino muy, muy valioso, donde he conocido a gente también muy valiosa para nuestro proyecto y para el estado, y hemos intentado esparcir mucho la idea de compartirles a los jóvenes que la política es compleja, que la política es difícil, porque de pronto llega en algunos y piensan que en 1 o 2 años voy a ser alcalde, diputado y demás, y obviamente la política es tan volátil que a veces pasa, ¿no?
Pero Rodrigo
Pero
Ramos
toma mucho esfuerzo.
El dirigente de Jóvenes de Morena ya fue diputado federal, sí. Y eso no es decir poca cosa.
De Movimiento Ciudadano, pero sí, me tocó serlo durante un periodo legislativo a los 27 años, pero sí casi después de 10 años, ¿no? Después de 10 años de trabajo, donde también hubo muchos momentos donde, o sea, las cosas estaban complicadas, ¿no? Elecciones perdidas, momentos de incertidumbre. Eso es parte de la política y del sistema de partidos y también está en Movimiento Ciudadano. Entonces es platicarle a los jóvenes de que la verdadera cualidad del político es crecer en esos momentos de adversidad.
¿Tienes una radiografía de la composición de la base de Movimiento Ciudadano en el estado? Decías presencia sí. En prácticamente todos los municipios. Les faltan 15. ¿Cuáles son? ¿Por qué no han llegado ahí? ¿Por cuestiones de inseguridad? ¿Por la distancia? ¿Porque son zonas, además de alejadas, quiero pensar Huejuquilla? No sé, ahorita nos dirás algunos de los municipios. Sí. Pero hago énfasis precisamente en ello. El porcentaje en la composición, claro, de la militancia. Ayer hablabas de la presencia de su dirigente nacional, que fue candidato a la presidencia, sí, y que conectó con los jóvenes, y sí, que de los excandidatos, los que se quedaron en el camino porque les ganó Claudia Sheinbaum, él, en cuanto a su campaña, destacó por el uso de redes sociales y por hacer clic precisamente con la juventud.
Totalmente, sí, pues Jorge es bastante hábil. Y se entiende muy bien con las nuevas generaciones, es parte de su agenda. Yo diría que la composición de Movimiento Ciudadano, no solo en Jalisco, sino en todo el país, o sea, es una composición que de verdad refleja la diversidad que somos como país, ¿no? Donde alrededor del 28-30% de la población son personas de entre 18 y 29 años, y yo diría que aproximadamente es el porcentaje también de jóvenes que tenemos en Movimiento Ciudadano, ¿no? Inclusive podría ser un poquito más. Entonces, aspiramos a que esta fuerza política represente a todos los sectores en su justa proporción, ¿no? Porque de pronto vas a las cámaras o a los cabildos y ves que todos son de la misma edad, del mismo estrato socioeconómico, y pues al final no está mal en un sentido de que todos pueden participar, pero también está mal en el sentido, sí puede estar mal en el sentido de que no está funcionando bien la representación democrática que deberíamos de tener, ¿no? Porque cada sector se debería de ver representando en los cabildos, en las cámaras, y eso hace falta mejorar, y creo que allá vamos.
Y es en lo que estás trabajando, en la representación democrática, que todos los jaliscienses de todos los estratos sociales, de todas las condiciones, se sientan arropados con lo que se busca a través del partido.
Creo que eso es una de las cosas más importantes, de las agendas más importantes de nuestra fuerza política, y no se trata nada más de un tema de partidos, ¿no? Sino que yo creo que si hay una mejor representación, también la democracia y el Estado funciona mejor.
Vamos a hacer una pausa para regresar a conocer muy puntual algunos de estos 15 municipios a los que no han llegado, cómo se les reconoce, son dirigentes municipales, tienen algún nombre en la estructura que nombraron.
Sí, delegados.
Y los que estén escuchando la entrevista, que son jóvenes y que les interese participar, ¿cómo es que ustedes llegan, ustedes van y los buscan? ¿Cuál es el camino que han seguido, el periodo por el que tú llegas a esta dirigencia? ¿Es de solamente un año? ¿O es hasta que tú llegues a los 29? ¿O es bianual? ¿cuál es la temporalidad?
No, son 3 años, ya voy más o menos como a la mitad de la gestión, por esto que te compartía, de que en realidad ya se había votado, pero fue el evento político más bien el que tuvimos ayer, entonces ya voy más o menos a la mitad de la gestión. Ya después del proceso electoral, después de las elecciones, me quedarán pocos meses, ¿no? Y sí, digo, en esta fuerza política se permite que si empiezas a los 28 o 29, la gestión la puedes terminar aunque te salgas por unos meses de la edad.
Vamos a una pausa. Escuche usted a Rodrigo Ramos. Rodrigo Ramos es el dirigente estatal de las juventudes de MC en nuestro estado. No le cambie. Continuamos en Política en Directo. Hay participación para nuestro invitado. En un segundo le doy curso, solamente para que no queden algunas interrogantes en el aire, para que de una vez Rodrigo Ramos nos haga favor de responder. ¿En qué municipios falta la presencia de estos jóvenes del Partido Naranja? ¿Por qué no han llegado ahí? Lo escucho muy seguro, muy confiado en que está en el partido correcto. Habla de que desde los 18 años ya tiene 11, casi 11 de vida en la política en este Partido Naranja. ¿Y qué te sedujo, Rodrigo Ramos, de MC? ¿Qué quieres cambiar? ¿Y qué estás ofreciendo a los jóvenes cuando les dices, vengan, súmense a nosotros, vamos por un Jalisco mejor, por un municipio mejor, por un país mejor?
Sí, yo creo que no hay ningún proyecto político que sea perfecto, ni siquiera ideal. Creo que obviamente todos tienen áreas de oportunidad y muchas cosas no dependen ni siquiera del partido político, sino del mismo sistema de partidos en México y cómo está diseñado, ¿no? Pero dentro de esa lógica de reconocer y ser objetivos de las deficiencias, también he encontrado en Movimiento Ciudadano un vehículo que es muy claro con las juventudes, con muchas comunidades y minorías que no habían sido incluidas en la política, y una visión muy clara socialdemócrata, de combate a la desigualdad, de hacer política con ciencia, que eso me gusta mucho, ¿no? En el sentido de que las decisiones de política pública vengan de una verdadera investigación científica, porque hablamos del proceso científico para investigaciones académicas, pero la realidad es que en la administración pública y en las políticas públicas también puede haber un proceso científico, ¿no? O sea, que no sea nada más de que, vamos a sacar tal programa porque yo creo que va a funcionar, sino identificar indicadores y ya a partir de ahí diseñar las políticas. Eso es lo que me gusta del estilo de MC, que funciona muy bien. Y para responderte la pregunta de los municipios, no es tanto que no hayamos llegado, sino que vamos en orden, ¿no? Y pues son muchos. Jalisco es un estado muy grande. Entonces, cada mes avanzamos con 3-4 tomas de protesta, vamos a todos los municipios, no se junta ninguno por región, o sea, hemos ido a todos y cada uno de ellos con Mirza Flores. Nos hacen falta algunos de la zona norte, principalmente el Distrito 18, Mezquitic, Bolaños, Colotlán, por ejemplo, sí está, pero en eso vamos avanzando. La meta es cerrar antes del proceso electoral o un poquito empezado con los 125 municipios.
¿Eso significa este mismo año?
Es la meta, sí tiene que ser.
Uh-huh. Hablabas de una participación de jóvenes que representen la pluralidad de la uh-huh, población. Uh-huh. Hay un sector, el sector LGBT, y Cuimas, uh-huh. Que ha tenido su franca decepción con Movimiento Ciudadano, y hablabas de que no es fácil estar en la política, uh-huh. Y quiero poner el dedo en la llaga, uh-huh. Con el posicionamiento respecto a las infancias trans, los integrantes y los activistas de este sector de la población se sintieron traicionados, porque sí. MC tiene una legisladora que está identificada con sus grupos abiertamente, que forma parte del grupo de esta comunidad, y sin embargo votó en contra de que antes de los 18 años alguien pueda ir al registro público, al registro civil, perdón, para cambiar su nombre por cambio de sexo, precisamente para que de niño a niña o de niña a niño. Esto, ¿cómo lo asimilan? ¿Cómo lo digieren? Y tú, como dirigente de MC, ¿qué le dices a jóvenes de esta comunidad que te lo puedan reprochar? cómo enmendarlo o por qué sostenerlo. ¿Cuál es la posición en este tema y otros relacionados con la agenda que impulsa Morena, pero que cuando tienen un representante de esa comunidad se lee como que van con esos derechos o con la búsqueda de esos derechos?
Sí, es un tema importante. O sea, desde una perspectiva histórica, yo en realidad creo que no ha habido un partido que le ha apostado más a la comunidad LGBT y en cuanto a hacer proyectos en equipo, garantizar derechos, impulsar esta agenda, más que Movimiento Ciudadano, ¿no? Tenemos delegaciones también activas, o sea, así como hay una dirigencia de jóvenes, también hay una delegación de personas de población LGBT que está encabezada por Ernesto Cuevas y también tienen delegados en todo el estado y también hay otras delegaciones en todo el país. Y sobre este tema de la votación, o sea, al final creo que la fortaleza más grande que tiene Movimiento Ciudadano es que, digo, por estatuto sí puede ser un partido socialdemócrata y puede tener ciertas visiones de política económica, de X o Y, pero también es un partido que es muy diverso en cuanto a ideas. Y esa pluralidad también ha sido una fortaleza, ¿no? Entonces, o sea, hay personas que se identifican con este tipo de votación, otras que no, y creo que en eso está la fortaleza del proyecto, ¿no? Entonces, en Movimiento Ciudadano, cualquier tipo de pensamiento en ese sentido, en torno a estas agendas, pues es bienvenido.
¿Tú te identificas con este posicionamiento?
Yo no he sido diputado, no me ha tocado votar esa situación, ya que me toque revisar esa agenda. Veremos cómo se emite el voto, también tomando en cuenta lo que diga mi distrito, ¿no? Si es que fuese el caso.
¿Eso significa que escuchas al distrito, escuchas a la base que te lleva a una posición antes de emitir el voto?
Yo creo que eso tiene que ser clave.
¿Aún cuando la dirigencia del partido pueda dar otro rumbo?
Pues siempre es un debate complicado y yo creo que en esto no hay respuestas exactas, ¿no? No existen los absolutos en esta vida y menos en la política. Entonces también hay que saber concertar con las dirigencias, con los actores políticos, pero en ningún momento creo que puedes sacrificar a la gente que votó por ti, ¿no? Entonces,
Rodrigo Ramos, yo supongo que tienes una opinión fundada, aunque no vayas a admitir tu voto en el Congreso, no es a tu papel ahorita como legislador, si tienes un particular punto de vista o bien desde la posición del partido lo avalas.
Sí, pero en realidad, o sea, lo que se haría en ese momento, por lo menos de mi parte, sería consultarlo con la gente que votó por mí.
Para irme a la pausa, porque regreso con la participación de la audiencia y muchas llamadas, muchas preguntas para ti, es en lo que resta del año, que es el periodo que te queda al frente de Jóvenes en Movimiento Ciudadano, ¿cuál es la tarea prioritaria? ¿A llamar a más, que se sumen más? ¿O con los que ya tienen, decías tú, que no haya mes, que no haya trabajo, pero qué tipo de trabajo y para qué?
Sí, bueno, la tarea prioritaria es una tarea muy distinta porque yo creo que hay muchas fuerzas políticas y muchos dirigentes que no entienden qué es lo que tiene que hacer su partido político, qué es lo que tiene que hacer el área de juventudes. Y, o sea, un partido político y el área de juventudes de ese partido político no son gobierno, no tienen que sacar programas sociales, no tienen que estar pavimentando calles o cosas así. Eso le toca al gobierno municipal, estatal o federal, de acuerdo a cuál sea el servicio o el caso, ¿no? Entonces, a lo que se tienen que dedicar los equipos de jóvenes, pues es armar una estrategia electoral y ganar las próximas elecciones, ¿no? Entonces, estamos trabajando con esa meta, que se recuperen los municipios de la zona metropolitana que se perdieron en la elección pasada, y que nos metamos también a ganar distritos de la zona metropolitana, del interior, municipios del interior. Pero si tuviera que poner una clave de todo esto, y por lo que me gustaría que se recordara esta gestión, es porque haya la mayor cantidad de candidatos jóvenes en esta elección que viene, desde Jóvenes en Movimiento, y para eso estamos trabajando, para que los delegados puedan ser candidatos.
Y a propósito de jóvenes, escribe vía WhatsApp Valladares, así se identifica, y dice: felicito a tu invitado, te felicito a ti por el programa, mi hijo tiene 15 años de edad, le gusta mucho la política y él quisiera aportar a la juventud y le gustaría hacerlo con Movimiento Ciudadano para que no gane Morenas. Esas son las palabras de mi hijo, no quiere que Morena llegue a la gubernatura. ¿Dónde se puede comunicar? ¿A dónde acudir? José también dice: comento lo que platicó este joven, ni su mamá le cree. Escribe Norma García: saludado a tu invitado, Rodrigo Ramos ha trabajado mucho, sobre todo buscando reconstruir el tejido social y sobre todo enfocado en el bien de los jóvenes. Escribe Berta Piña: buena tarde, ha de ser duro duro trabajar para que no queden los de Morena, deben de trabajar muy duro, dice la señora Ana Rosa. Hugo Chávez siempre les decía a los venezolanos que defendería la soberanía, que el peligro para Venezuela eran los yanquis, más o menos igual lo que nos dice Sheinbaum, pero abusó del dinero del poder y quebró Venezuela. Gracias por la inclusión en el programa. Escribe desde Nueva York Jorge Rojas y dice, pregúntale a tu invitado, ¿por qué la extraña fascinación de la gente de Movimiento Inmobiliario? Nada más tienen el puesto y llegan bien pagados por el gobierno, aunque no tengan vacaciones, se la pasan de shopping y o de paseo en Nueva York. Corrijo, don Jorge Rojas no está en Nueva York, dice que los de Movimiento Ciudadano se dan su shopping en Nueva York. Leo más, leo un par de llamadas más que Cabo Rodrigo responderá en bloque. Por supuesto, estoy segura que no se le olvidará decir dónde contactarlo a aquellos que tienen el interés de sumarse a las fuerzas de la juventud emesista. Raúl Castro dice, lo que le pido a la presidenta es que haga valer los derechos de los desterrados en Guerrero, Michoacán, Sinaloa, y que los que estemos enfrentando el cáncer de las desapariciones, sobre todo para las madres buscadoras. José Padilla, para tu invitado, ¿por qué desde que llegó a Movimiento Ciudadano en Jalisco son autoritarios? Porque desde que él está se ha notado gente muy autoritaria, muy recaudadores, nos sacan mucho dinero y a toda la gente. Estamos imposible con ustedes, dice Yolanda Valdés. Quiero reportar la ruta 136 que va de Haciendas de San Isidro. Venía manejando como loco el chofer, se metió a Plaza San Isidro y tumbó un poste en la plaza. Lo reporta, dice que el número de camión es 2214, es la ruta 136. Y también desde la juventud les ayudan a esto, no son gobierno, pero sí tienen contacto con las dependencias, claro, sí, para reportar como este chofer.
Gestión, sí, claro.
¿Quieres ir respondiendo? Y te leo otras tantas más.
A ver, pues la primera...
Las que ya te dije.
Sí, digo, saludos a todas las personas que nos escriben. Creo que la primera era...
Del señor Valladares, de su hijo de 15 años.
Ah, sí, claro. La verdad es que muchas de las personas que forman parte del Movimiento Ciudadano, y principalmente los jóvenes, se han acercado por redes sociales, ¿eh? Entonces, tenemos el Instagram de Jóvenes en Movimiento, que es @jovenesmovjalisco. Tenemos también las redes sociales en Facebook, Twitter, Jóvenes en Movimiento Jalisco. Por ahí nos pueden mandar un mensajito y con mucho gusto lo recibimos en la oficina para incluirlos y que puedan participar.
Joaquín Ávila dice, pregúntale al invitado los fracasos en el estado del partido Movimiento Ciudadano, como que somos número uno en desapariciones. El fracaso de la verificación vehicular, el CIAPA, el mal servicio en el abasto de agua. Y a nosotros los jubilados, pensionados del IPEJAL, el gobernador nos tiene olvidados en servicios médicos y sin medicinas. ¿Qué nos dice el invitado que puede hacer por nosotros?
Sí, bueno, yo creo que, otra vez, siempre en estos temas complicados hay que tener una visión objetiva. Y yo lo decía al principio, no hay proyecto político perfecto, porque cuando un proyecto político crece, siempre se contamina. Y yo identifico en Movimiento Ciudadano, y he conocido a mucha gente muy preparada, que vale mucho la pena y que tiene una idea muy clara de cómo quiere intervenir la realidad y transformarla para bien, ¿no? Pero también, por supuesto, los proyectos se pueden contaminar y también puede haber gente que no valga la pena, ¿no? Así como en Morena también, a mí no me gusta decir que todo lo que hace Morena está mal, ¿no? O sea, yo reconozco mucho en Morena, por ejemplo, el gasto social que han tenido, los enfoques de los programas en materia de combate a la desigualdad. Creo que ha habido una excelente disciplina fiscal, todo eso lo reconozco a Morena. Pero yo creo que el gran error que está manchando, o que puede manchar su legado, es pues las reformas que han sacado de forma completamente aplastante, ¿no?, contra la oposición. Y digo, esta respuesta de los viajes de Nueva York, pues no es mi caso, pero
ni de los autoritarios.
Pero habrá que preguntarles.
Dice Juan Ramón Flores, Lemus anda buscando a dónde sea vivir cuando termine el hueso, porque así lo hizo el exgobernador Alfaro. Rafael Robles habla de las escuelas militarizadas que siempre han existido y que el gobierno federal no se lave las manos, ya las prohibió. Ernesto Lomelí, Movimiento Ciudadano es el cáncer de México. Felicidades a tu invitado, muchas felicitaciones para ti, dice Norma García, que te mande saludar. Ella mencionó que has trabajado mucho. No alcanzaré el programa para que sigas hablando de qué más has hecho. Claudia Morena y el presidente saben la gran ignorancia que impera en el país y lo que buscan con la ley para controlar las audiencias y a los medios es precisamente eso, acabar con la libertad de expresión, que nadie se entere de nada. Alfredo Martínez, con la nueva ley censura, que el invitado también dé su opinión. Él dice que nada más estamos viendo cómo se erigen como policía en Estados Unidos y que los medios pues están expuestos opuestos a estas modificaciones de ley. Mandan imágenes para petición en el canal de Tchaikovsky, Avenida Tepeyac, porque dice se necesita que vengan a destapar la salida de agua. Es Silvia Carrillo. Y más felicitaciones, te escuchan muy preparado. Finalmente, don Alfredo Martínez coincide con que el INE quería ahorrar, pero está pidiendo un 54% más. Dice, estoy leyendo, que para variar, otra vez Morena miente. Te quedan segundos para despedirte, te agradezco. Rodrigo Ramos, dirigente estatal de los Jóvenes de Morena, estar hoy aquí.
Muchísimas gracias por la esperanza, por la oportunidad de Esperanza, gracias por el espacio, saludos a todo el auditorio, y quienes tengan más preguntas, con mucho gusto me pueden escribir y ahí nos echamos un buen debate, una buena platicada, que es el chiste también de la política.
Es la voz de Rodrigo Ramos, dirigente estatal de Jóvenes de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Roberto Álvarez se queda en el control operativo. Bere Flores en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.